Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La relación de España con Marruecos siempre está sometida a presiones. Presiones desde el gobierno de Rabat. Maneja perfectamente el control fronterizo. Cuando quiere imponer algo al gobierno español, amenaza con aumentar la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla. Y no solo amenaza. Es la forma que tienen de imponer sus criterios, dejar pasar más o menos inmigrantes en función de sus necesidades. Esto no es nuevo. Lo lleva haciendo años. Pero, al margen de la cuestión migratoria, Marruecos tiene otras formas de presionar. El 2 de agosto de 2018, ya ha llovido, el gobierno marroquí decidió cerrar de manera unilateral el paso comercial de Beni Azar en la frontera de Melilla. Lo hizo justo después de permitir el paso sin control de miles de personas a Ceuta. Después de aquel episodio, llegaría el reconocimiento español de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. El caso es que desde ese 2 de agosto, de hace casi ya 7 años, la frontera con Melilla permanece cerrada y la economía de la ciudad se está viendo muy estrangulada, claro. Hace unas horas te contábamos que la aduana se reabrirá con las condiciones de Marruecos. Solo contempla un camión al día para determinadas mercancías. Como te puedes imaginar, la actividad comercial será muy, muy limitada, por no decir imposible. La ciudad autónoma seguirá sufriendo económicamente. Enrique Alcoba es el presidente de los empresarios de Melilla.
Melilla ha sido una ciudad comercial toda la vida y no tenemos mucha alternativa, puesto que somos una ciudad cerrada, tenemos por un sitio el mar y por otro la frontera con Marruecos, y no tenemos la alternativa que pueda tener pues Madrid, Sevilla o Barcelona, ¿no? Que puedan tener turismo, que puedan tener agricultura, que puedan tener ganadería, una serie de cosas que aquí en Melilla no tenemos materia prima y somos pequeños. Entonces, toda la vida se ha vivido del comercio en las dos direcciones.
No nos olvidemos de Ceuta, de Canarias y en este caso de Melilla, con la que está cayendo. Don Juan José Imbroda es el presidente de la ciudad autónoma. Presidente, Juan José, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Expósito?
¿Cómo se presentan estas novedades, esa reapertura, por llamarlo de alguna manera, de la aduana, presidente?
Bueno, pues muy mal, ¿no? Lo ha dicho ahora el presidente de la Confederación de Empresarios. Mire, Melilla vivía históricamente del comercio fronterizo, como todas las ciudades fronterizas, ¿no? Y el 2 de agosto del 18, lo has dicho tú, pues se acabó el comercio, pues porque Marruecos quiso. El problema es no lo que quiera Marruecos, no las medidas que toma Marruecos. El problema es España, el gobierno nacional. El gobierno nacional, si toma otras medidas, pues de ayuda a Melilla, pues pasaríamos, como dicen los modernos, del tema fronterizo, porque habría que habilitar otro tipo de economía con la cual estamos nosotros trabajando y luchando, ¿no? Pero sí la ayuda del gobierno central. No sé, el gobierno central, por lo que sea, por las razones que sospechamos, por las que fueran, pues no se impone ante Marruecos. Entonces cede. Usted mismo lo ha dicho, tú mismo, perdón, Expósito,
sí,
lo has
sí,
dicho
claro.
cuando decías antes que el Sáhara, reconocimos la independencia del Sáhara a favor de Marruecos, perdón, y nada más, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que ha conseguido España a cambio de esto? Que fue una decisión muy importante. Era una medida estratégica en política exterior que se conservaba desde siempre, desde los distintos gobiernos. Y de pronto, inopinadamente, el señor Sánchez dice en el Sáhara para Marruecos. Yo no digo que esté malo bien, lo digo que está muy mal pactado, negociado y entregado. ¿Y entonces a cambio de qué?
Por lo que se sabe, ¿cómo será esa reapertura? ¿Por qué sería tan negativa para Melilla y tan positiva para Marruecos?
Bueno, pues porque Marruecos sigue mandando. Marruecos cerró la frontera. Además, se produce un hecho curioso ahora. Mire, el tráfico de aduanero, el régimen de viajero aduanero, el común de los turistas, el que según uno se puede comprar una camisa y irse, hay un tope de dinero, 80, 100 euros aproximadamente. Bueno, pues de Marruecos a Melilla, España, se puede venir sin problema, pero con cualquier tipo de mercancía de ese tipo, más o menos. Pero es que desde Melilla, España, Marruecos, con un paquete de frutos secos te lo quitan. Entonces, esto es también sangrante, porque eso sí aliviaría bastante al comercio de la ciudad, la venta pues de todo el tema textil, zapatos, etcétera. Pero, sin embargo, Es un agravio imponente lo que está pasando. No nos dejan pasar ningún tipo de mercancía para allá, Marruecos y para acá. Y ahora Marruecos impone que un día a la semana, o con un camión diario, va a poner tales artículos a disposición de Melilla, y de Melilla pueden pasar tales artículos. Bueno, también se carga el mercado, ¿no? Porque en todo caso, de export y import serán los comerciantes de ambos lados los que tienen que determinar la exportación y importación correspondiente. También se lo carga, va a decir que estos son los tipos que hay. Y esto es contrario 100% a lo que había históricamente y cercenó el 2 de agosto de 2018. Y por eso nos negamos rotundamente. Eso es perder un poco soberanía política económica y no estamos dispuestos a aceptarlo. El Gobierno Nacional no nos ha dicho nada, no nos ha consultado, no nos ha hablado y tampoco nos está acompañando en este año y medio de legislatura que llevamos para cambiar el modelo económico de la ciudad. Tampoco nos acompaña. Y entonces, bueno, pues la situación es mala, es muy mala, teniendo en cuenta además que tenemos el PIB más bajo de toda España, ¿no? Y tenemos y la población además se está incrementando, aparte de tener aquí en la ciudad como un 14% fijo de inmigrantes viviendo en la ciudad, ¿no? O sea que todo es un cóctel que tenemos aquí, pues explosivo, y que el gobierno de España pues mira para arriba. Lo más sangrante es que ellos digan que está bien, que les parece bien, eso es lo más sangrante.
Claro. ¿Cuáles son los calendarios previstos, presidente?
Están diciendo que sobre el día 8 o el 9 van a abrir van a abrir de esa forma que le estoy diciendo la aduana comercial, ¿no? Eso están diciendo, no tenemos ni idea, porque no hay información de ningún tipo. Será cuando Marruecos determine, como ha pasado desde que estaba el señor Sánchez, el presidente del gobierno de España. Será Marruecos el que determine las circunstancias, los momentos, y lo va a hacer lo que él quiera, y nosotros, en el gobierno de España, pues va a aceptarlo sin desistir.
¿Qué dicen los empresarios? ¿Cuál es la situación económica? Porque me imagino el que tenga un pequeño comercio o el que hace 10 años pudiera exportar y tener sus almacenes abiertos allí en aquellas naves industriales en la frontera, esa gente directamente se ha arruinado.
Sí, bueno, aquí tenemos un polígono comercial importante a lo de la frontera, pues, como he dicho antes, histórico, que le conoce, y bueno, pues eso se ha cerrado muchísimos establecimientos, muchísimas naves comerciales que había. Bueno, digo que aproximadamente un 60, un 65% se fueron todo al traste, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que reinvertirse. En ello estamos, nosotros en este momento. Pero eso necesita tiempo y necesita también ayuda y apoyo del gobierno central, y no lo estamos teniendo. Pues los comerciantes están pues echando las muelas, claro, evidentemente, claro.
Y una última cuestión, presidente Imbroda. Se lo pregunto con toda sinceridad y desde el corazón, ¿eh? Aparte de la política, aparte de este gobierno, ¿se sienten reconocidos y apoyados por el resto de España, por los medios, por la sociedad? Se lo pregunto con toda sinceridad.
Pues sinceramente, cada día más. Fíjese, yo que soy un político ya de cierta edad y que he vivido la transición, yo sí puedo decirle que sí veo que cada día hay más entendimiento, más comprensión y más unión con Melilla. Los medios nacionales, casi todos, salvo honrosas excepciones, casi todos. El Partido Popular, ¿qué quiere que le diga, no? Está totalmente entregado y deseando aquí en Melilla que el señor Feijóo sea presidente del gobierno de España. Cada día encontramos más comprendido. Entre otras cosas, fíjese, llevamos 527 años unidos a España. Empezamos con la misma España moderna, a partir de los católicos empezamos nosotros. Y 527 años de historia son muchos años de historia compartida, ¿verdad?
Pues sí. Algunos, desde luego, no lo vamos a olvidar. Don Juan José Imbroda, presidente de Melilla, gracias por atendernos y suerte.
Muchas gracias, Pósito. Sé que no lo van a olvidar, lo sé. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Ya que hemos saltado el estrecho, estamos en esa frontera de España con África, que son Ceuta y Melilla. Seguimos hacia el sur y nos vamos a Burkina Faso. Si buscas información sobre este país, en la web del Ministerio de Exteriores de España se lee lo siguiente. Burkina Faso es un país sin salida al mar, ubicado en el centro de la altiplanicie de África Occidental. La mayor parte de Burkina Faso se encuentra en una meseta a 200-300 metros sobre el nivel del mar. 23 millones de personas, increciendo. Una esperanza de vida de 63 años solo. Cada familia tiene una media de 5 hijos. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. Si nos centramos en el Producto Interior Bruto, ocupa el lugar 179 de 196 países. Según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023, los factores que favorecen la inseguridad en Burkina Faso son la pobreza, la corrupción, la debilidad de las estructuras estatales, una juventud sin derechos, violencia. Desde hace 10 años, Burkina Faso atraviesa una situación más complicada aún. La violencia yihadista asedia sin piedad este país de África Occidental. El terrorismo está poniendo dramáticas consecuencias. Cerca de 3.000 personas han muerto estos últimos años y se calcula que hay en torno a 2 millones de desplazados internos. En mitad de la nada, en medio de esta crisis humanitaria, la Iglesia Católica sufre una brutal persecución. Por eso, la campaña navideña de este año de la Fundación Ayude a la Iglesia Necesitada se hace eco del grito de socorro de los cristianos en Burkina Faso. La Iglesia de Burkina Faso se encuentra al límite. La minoría cristiana vive la fe bajo la constante amenaza de los grupos yihadistas. El padre Olivier Lompo es un párroco burkinés que desde 2013 lleva la palabra de Dios a todos los rincones de su país. Desde que en 2015 comenzó la oleada terrorista, el padre ha estado en el punto de mira. La situación se volvió extremadamente violenta desde que en mayo de 2019 recibió una inesperada visita en una de sus parroquias.
Vinieron un grupo de personas con motos y llevaban todos armas. E irrumpieron en la parroquia y rodearon rápidamente la iglesia. Allí dejó la comunidad bastante herida.
El padre Olivier era el objetivo, pero no se encontraba en la iglesia. Quien sí estaba era otro párroco de 31 años que oficiaba la misa. El sacerdote trató de hablar con los terroristas, pero apenas le dio tiempo a pronunciar una palabra porque le mataron de un tiro.
Él fue la primera persona que mataron. Luego secuestraron las mujeres dentro de la iglesia mientras pusieron fuego a la sacristía y empezaron a hacer predicaciones a las mujeres para decirles que tenían que abandonar su fe cristiana, sino la próxima vez, cuando van a regresar, les van a matar todos.
Los yihadistas sacaron a todos los hombres de la iglesia, excepto a 5, a los que mataron en el interior. La parroquia quedó totalmente destrozada después de quemar algunos objetos de la sacristía. También se quedaron, robaron las pertenencias a los fieles.
Siguieron en el pueblo, en el mercado local que estaba cerca, y quemaron un restaurante, una tienda, y luego hicieron como una celebración de victoria en el pueblo con las motos, dando los claxones para poder celebrar esta victoria, y luego desaparecieron.
A pesar del daño que provocaron aquel día, el padre y los religiosos burkineses siguen viviendo la experiencia desde la fe.
Lo hemos valorado como una gracia que el Señor ha dignado regalar a esta pequeña comunidad que acaba de empezar, y para nosotros es un regalo, aunque humanamente es difícil de poder soportar. Pero mirando esta situación desde el punto de vista de la fe, nosotros damos gracias al Señor.
Para el padre Olivier, este trágico día ha quedado grabado para siempre en su memoria. Él no sufrió ningún daño. Los yihadistas asaltaron la iglesia con la idea de acabar con su vida, eso sí. Esto le ha obligado a abandonar su tierra y a buscar refugio lejos de su pueblo y de su diócesis.
Esta situación nos ha dejado destrozados, bastante destrozados. El dolor no tenía nombre. Vinieron con la bandera religiosa, y mientras que nosotros nunca hemos tenido problema con los musulmanes. Siempre la parroquia ha sido un hogar para todos y recibíamos más musulmanes en el sentido de ayuda que los cristianos.
El tiempo le ha permitido ver el ataque con perspectiva y gracias a eso se ha dado cuenta de la valentía y el coraje de su comunidad. Son pocos, solo el 23% de la población de Burkina Faso es cristiana. Por eso el padre Olivier continúa luchando por su iglesia.
Mirando mi comunidad me he dado cuenta que en el amor hay sitio para el sufrimiento, pero nunca el odio. Y ver esta capacidad que la gente tuvieron para perdonar y para poder seguir adelante es algo que me motiva todos los días.
Lo que sufrió la parroquia del padre Olivier es solo un ejemplo de la terrible persecución que viven los cristianos en Burkina Faso, uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa en todo el mundo. Para los habitantes de este país africano, la única forma de perdonar a quienes les han causado tanto dolor y han arrasado su templo es confiar en Dios. Por eso es tan importante el papel de la Iglesia en África. Vamos a viajar hasta una población rural llamada Boulsa, en la diócesis de Kaya, a unos 190 kilómetros al noreste de la capital del país. Si concretamos más, te puedo decir que está a unos 300 kilómetros de la frontera de Mali, en la zona donde los yihadistas se hacen fuertes. Allí vive, allí trabaja el padre Teodore Camboré. Su labor es atender a los desplazados que huyen de pequeñas aldeas a pueblos más grandes, donde en teoría hay mayor seguridad. Ayuda a la iglesia necesitada, está apoyando a su diócesis a través de becas de escolarización para niños desplazados y ayuda de emergencia para la población que ha tenido que dejar su hogar. Padre Teodor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, antes que nada, ese acento y ese control del español, ¿por qué, padre?
Bueno, lo primero. Feliz Año Nuevo 2025.
Claro que sí.
Que además este año es un año, en la iglesia es un año jubilar, y os quiero desear lo mejor en vuestras vidas, en vuestras casas y en el mundo entero. Bueno, volviendo a la pregunta.
Sí.
Yo hablo español porque, bueno, tuve la oportunidad de estar allí en España, más concretamente en Madrid, para la formación en el seminario y luego seguir con los estudios también en la teología.
Hágame un resumen, si es posible, de ese caos, de esa situación en Burkina Faso. Un resumen de la influencia increciendo del yihadismo y de la y de la persecución que sufren ustedes.
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que desde el año pasado, quiero decir en el 2024, hemos observado como más tranquilidad a nivel general. Varios pueblos se están reinstalando, están siendo reinstalados, y también fuerzas de seguridad han vuelto a tomar bajo su control varias localidades que habíamos perdido hace mucho tiempo. O sea, por eso se respira como más esperanza a nivel general de que podamos volver a recuperar esa paz que habíamos perdido antes.
Ojalá. La gente sigue teniendo miedo. Cuando uno recuerda lo que pasó años atrás, como nos contaba el padre Olivier, ¿los cristianos tienen miedo?
Por supuesto. Todo el mundo tiene miedo, no solo los cristianos, incluso los no cristianos, porque a nadie le gusta abandonar su hogar y tener que huir lejos, aunque dentro de tu país, en una tierra que no conoces a nadie. ¿Con quién vas a vivir? ¿Con qué vas a vivir? Y tener que vivir bajo una amenaza constante, no saber a qué momento te pueden atacar. Y los yihadistas, cuando atacan, son ataques mortíferos y letales. Y no saber cuándo eso puede suceder sí que da miedo.
¿Cómo le explicaría, padre, cómo le explicaría a un español que vivimos en esta Europa más o menos tranquila?
Sí,
¿Qué es el yihadismo?
Bueno, yo diría, son como todos estos grupos violentos, extremistas, que quieren imponer por la fuerza de las armas su modo de vivir, su modo de pensar y también su modo de ver la educación, porque imponen también un modelo en la educación, la forma de vivir en sociedad, la forma de vestirse, pero que imponen incluso hasta su religión. Es como una imposición, pero por la fuerza de las armas. Por eso, porque son violentos y porque a veces no quieren dialogar mucho, por eso los llamamos yihadistas. Y se manifiestan así también.
Padre Teodor, yo, fíjate, antes me llamó mucho la atención en aquel ataque que sufrió la parroquia del Padre Olivier, cómo se quedaron con las mujeres, se expulsaron a los hombres, algunos les mataron. La situación de la mujer bajo ese régimen ya tiene que ser terrible, ¿no?
Sí. Sí, por eso decía que quieren imponer una manera de vivir y sobre todo de cara a las mujeres, bueno, se ve claramente que la dignidad de la mujer no es para nada respetada, para nada.
Qué horror. Volvamos a su diócesis, a esa diócesis en Boulsa, en esa ciudad, en la diócesis de Cayá. Fundamentalmente, su labor, Teodor, es atender a los desplazados. ¿De dónde viene esa gente? ¿Por qué huyen?
Bueno, mi labor fundamentalmente es anunciar el Evangelio. Y esto sí que pasa por varios caminos. Primero, santificar al pueblo de Dios con los sacramentos, también enseñar la verdad de la fe y luego también estar, hacer como más visible la caridad y la cercanía de Cristo con los que más necesitan y con los más pobres. Y en este aspecto sí que hemos intentado como acoger y cuidar a los refugiados que vienen desde sus aldeas aquí en Boulsa. Y en este sentido también hemos trabajado desde como 3 años mucho con la Caritas diocesana, porque nos apoyan mucho y me imagino que también a su vez están siendo apoyados por organismos internacionales. Y en este sentido, desde como 3 años hemos acompañado en varias direcciones a la gente, porque cuando la gente viene aquí en Boulsa, pero no solamente aquí, también van más lejos, porque algunos consideran que ni siquiera aquí están como más seguros, o sea que continúan adelante. Pero la gente que se queda aquí, cuando notamos que están como traumatizadas, buscamos como acompañamiento médico también para ellos.
Eso le iba a preguntar. Le iba a preguntar, padre, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Cómo les ayuda usted?
Bueno, con varias acciones. Primero, como comentaba, sobre todo la gente que viene traumatizada. Hay que, bueno, acompañarles desde el punto de vista también médico para ver qué secuelas han tenido. Y luego los niños que han quedado huérfanos, intentamos escolarizarlos con la ayuda también de la diócesis de algunas otras personas. Es verdad que no podemos escolarizar a todo el mundo, también dada la disponibilidad de las plazas en las escuelas y también la disponibilidad de los medios económicos, pero intentamos hacer lo máximo que podamos. Y aparte de eso también intentamos apoyar a las familias con víveres, con ropa, con cosas de la casa normal o o dándoles hogar, haciendo posible que sean acogidos en algunas otras familias cristianas o si no es posible en campamentos o en tiendas. Y ahí sí que construimos como latrinas para que, bueno, también su ambiente sea un poco más saneado.
Más decente. ¿Qué necesitan? Claro. Aproveche, padre, ¿qué piden? ¿Qué es lo más urgente que necesitan?
Vale, lo que hemos visto ahora que, bueno, hemos salido de la estación de las lluvias que hemos tenido hasta septiembre, lo que hemos visto es que sería muy bueno si pudiéramos construir algún local más decente para ellos, para que puedan estar allí. Porque fuera de las familias, si están en campamentos, vemos la vulnerabilidad de estas tiendas, porque cuando viene como un viento muy fuerte, una lluvia muy fuerte, las tiendas se desmoronan. Y la gente está muy expuesta a la intemperie, o sea, están como muy vulnerables. Pero aparte también de esto, pensamos que sería muy bueno apoyar, sobre todo a las mujeres, en sus iniciativas de autosuficiencia económica, porque muchas de ellas como ejercen algunas actividades para apoyar sus familias, para seguir, bueno, cuando tienen alguna dificultad de salud o con sus niños, para tener algún dinero para salir adelante. Apoyar estas pequeñas actividades sería muy bueno. Y como comentaba también, poder seguir apoyando a los niños en la escolarización es también la bienvenida, de verdad.
Pensando en el futuro, sí. Claro. Padre, claro. Como sabe, aquí en Europa, sí. En España y especialmente en sí. Canarias, hay un auténtico sí. debate y problema con la inmigración que llega desde África, que se tiran al mar desde toda África hasta Senegal.
Claro.
¿Qué diría? ¿Qué mensaje trasladaría usted a los españoles sobre esos migrantes que se tiran al mar?
Bueno, no sabemos qué dificultad han tenido para o qué desesperación están teniendo en sus vidas para cómo tomar todos estos riesgos de cruzar el mar y llegar a otro país. Yo diría lo primero es acoger al otro como un hermano. Y luego también si se pueda ayudar al otro volver a su casa y tener una vida entre los suyos más decente, sería muy bueno. Pero lo primero de los primeros es poder acoger al otro como un hermano, una hermana.
Sobre ayuda a la iglesia necesitada, esta campaña en contra de la persecución de los cristianos, ¿cuánto les podemos ayudar? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo lo agradecen?
Pues muchísimo, muchísimo. Primero, dando voz a nuestra situación aquí, a lo que estamos viviendo aquí. Sabemos que hay también cristianos que están sufriendo por el mundo y saber que tenemos hermanos que no nos olvidan, que nos están apoyando y que nos dan voz para que se conozca también la realidad es de mucho agradecer. Y la verdad que agradecemos esta labor, esta tarea y no solamente con esa campaña, sino también con los gestos concretos que se hacen y también con la oración de tantos cristianos que nos escuchan y de tanta gente que nos apoya, la verdad que nos alivia mucho.
Padre, una última cuestión personal. Sí. Cuando estuvo en Madrid, sí. cuando estuvo formándose en Madrid, ¿en qué barrio vivía? Sí. ¿Dónde estudiaba? ¿Cuál era su barrio?
Sí, yo vivía, digamos, en el seminario de Madrid. Y bueno, no sé, que no recuerdo qué barrio. La Latina. La
sí,
Latina.
En pleno centro.
Sí, sí, La Latina.
Qué bueno.
Sí, sí, ahí estuve viviendo durante estos años.
Pues ojalá podamos vernos pronto, ya sea en su casa, allí en Burkina o aquí.
Muy bien.
De vuelta a Madrid, recordando.
Aquí.
Ojalá. Padre Teodor. Sí. Teodor Caboré, en la diócesis de sí. Cava, en esa zona sí. de Boulsa, en Burkina Faso.
Sí.
Muchísima suerte, padre. Sí. Cuídese.
Muchas gracias.
Adiós,
hasta
amigo.
Luego. Un abrazo.
Noches.
Hasta luego.
Hoy queríamos hablar de Burkina Faso. En auxilio de esta comunidad, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña navideña de este año, Burkina Faso, la Iglesia Perseguida. Como decían en su presentación, ellos son los verdaderos héroes de la fe. Tienen más información en ayudaalaiglesianecesitada.org. Qué buen mundo, ancani mundo. Babaga sohono.